seguimos, sigue Andrés Amorós. Andrés, buenos días.
Buenos días,
contándonos
Federico.
Contándonos la vida, pero sobre todo la obra, que es la gran vida de Beethoven. Beethoven.
Sí, pues mira, el sábado pasado ya acabamos de escuchar el ciclo de las sinfonías y acabamos con los coros de la novena sinfonía, sí, que claro, eso son palabras mayores,
sí,
¿no?
La Europa, dirían.
Sí, sí. Y esta semana nos toca los conciertos de piano y orquesta, que son cinco. Claro, Beethoven era un gran pianista y además, como decía mi amigo Carlos Gómez Amat, Beethoven se descubre a sí mismo antes en el piano que en la orquesta, porque Beethoven era un fantástico improvisador desde joven, como Albéniz, que fascinaba a la gente porque se ponía al piano e improvisaba.
Fíjate que el que lleva fama es Mozart porque empezó tan joven, claro.
Sí, sí, pues Beethoven también se sabe menos. Y estos conciertos de piano son maravillosos. Hombre, Debussy, que era muy listo y muy refinado, dice, bueno, en realidad no está bien para piano, deberían ser para orquesta, porque le hacía falta un pianista una tercera mano, de complicados que son, fíjate. Bueno, y además vamos a escuchar esto también, lo que se puede hacer dentro de las posibilidades en la radio, cada uno con un pianista distinto. Mira, Gulda, que es un vienés fantástico, Zimmermann, Askenazi, que claro, es
claro,
un, en fin, un sefardita, obviamente, Gilels, que era ruso, y Weissenberg, un pianista estupendo que vivió en Madrid también, y sobre todo culmina con el quinto concierto, el llamado El Emperador, que es un poco, digamos, como la quinta sinfonía, el Beethoven heroico, arrebatador, alegre y maravilloso.
Bueno, pues ahí está.
Así que este sábado próximo, los cinco conciertos, un tiempo de cada uno de los cinco conciertos de piano y orquesta.
Qué gusto, Renfe, ¿verdad? Que
Renfe,
nos lleva
Renfe,
a este
patrocina.
Recorrido cultural.
Bueno, antes de que se me olvide, luego no se me olvide el Divecol, ¿eh?
¿Vale?
Porque luego, en fin...
Colesterol.
Divecol, el Calgonit de las arterias, viene la Semana Santa... Viene el susto, viene quedarse en casa, atiborrarse.
En casa.
Eso es tan rico.
Si encontramos suministros.
Bueno, bueno, pues eso, alguna vez en casa, uno se forra a comer.
Muy
resultado,
bien.
Colesterol, Divecol. Dos por la noche, a dormir y se va limpiando.
De Parafarmacia Mundo Natural.
La sonrisa de Paula dibujándose.
¡Aleluya!
Porque sus padres, por fin, van a poder venir a Barcelona a cuidar a su nieta siempre que haga falta. Eso sí, que es alta velocidad.
Es importante llegar rápido, pero es más importante no dejar a nadie atrás. Renfe presenta Hablo. Alta velocidad para todos. Renfe.
Es de un gran personaje, no muy conocido, a pesar
mira,
de muy
mira
premiado.
Mira esta música en primero, empieza un poquito. Ahora se para. Vengan, vengan, vuestras mercedes.
Vengan a ver vuestras mercedes.
El retablo de la libertad de Melisendra.
El retablo de la libertad de
que es una de las cosas más de ver que hay en el mundo.
Tiene mala voz, ¿eh?
Bueno, esto era naturalmente el comienzo del retablo de Maese Pedro de Falla, inspirado en el capítulo de Cervantes y que es, yo diría, una de las obras más importantes de la música española, sin duda ninguna, por su belleza, por su importancia y por su significado.
Claro,
fíjate que
claro.
Salvador de Madariaga lo escuchó esto en París, si no me equivoco, y dijo, esta es la España que queremos. Claro, esta sí. La de Galdós, la de Cervantes,
claro.
Decía Cernuda. Bueno, pues eso nos sirve de introducción porque probablemente de los premios Cervantes ninguno creo yo, tan cervantino como Jiménez Lozano, que acaba de morir. Yo ayer escuché la noticia que lo dijo Albiac aquí.
Que se lo
yo creo que antes,
de, decir por
antes
teléfono,
de que saliera
no,
por
había
ningún lado.
Un amigo claro. que estaba con él y, de hecho, antes de que saliera la noticia, lo supo.
Claro.
Que un poco más y lo tengo que sacar de aquí sí. de la tertulia.
Pobre, es que él era muy, muy
sí,
amigo.
Muy amigo,
sí.
Muy amigo
sí. Tú y yo lo hemos conocido, pero sí. menos que Albiac.
No, Albiac, es que lo adoraba.
Sí, bueno. sí. Recordemos entonces, si quieres, pues algunos datos, aparte de recomendar algún libro, contarles a la gente. Bueno, ¿y este señor cómo era? ¿Cómo era? Bueno, él había nacido en Langa, Ávila, un pueblo, en el año 1930, y vivía en un pueblecito de Valladolid, Alcazarén. Le llamaban el solitario de Alcazarén. Es decir, que era un personaje singular, independiente,
muy reservado.
Raro, si se quiere.
Sí,
y ya está,
sí.
que él, metido allí en su mundo, escribió muchos libros de ensayo, novela, cuento, diarios, poemas. Llegó a director del Norte de Castilla, donde trabajó. Era muy, muy amigo de dos muy amigos míos, claro, de Miguel Delibes. Sí. Que esta semana se cumple el aniversario de su muerte, los 10 años, el jueves, si no me equivoco, y de mi amigo también, Américo Castro. Bueno, ¿cómo era este personaje Jiménez Lozano? Él se define a sí mismo un cristiano rebelde. Y, por ejemplo, una cosa anecdótica, dicen que quizá, bueno, todo esto son hipótesis, pero sirve un poco para hacerse idea, que quizá le sirvió de modelo, en cierta medida, a Miguel Delibes para el personaje Mario de 5 horas con Mario.
Ajá.
Eso quizás no lo sabías, ¿ves?
¿No?
Bueno, de un cristiano inquieto, preocupado por el Concilio Vaticano II.
Primero pero... por lo que empezara y luego por cómo terminó.
Claro, bueno, preocupado sí. por la guerra civil, por la libertad, por la convivencia. Esto te va a gustar, yo creo, mucho más. Seguidor absoluto de Cervantes, por supuesto, de Fray Luis,
sí,
de Santa Teresa de Jesús. Y también, esto le gusta a Albiac, claro, de Pascal, de Spinoza y de Tolstoy, de Dostoyevsky. Y fue uno de los creadores y de los que inventaron con Belicia las edades del hombre. Que también
sí,
es una cosa
que es una
bien
de
importante.
Las cosas... mejores claro. que se han hecho en la cultura española.
Hombre,
¿eh?
Para dos cosas que ha servido. Por un lado, la gente piensa, para difundir todo lo que hay en Castilla, desde
sí.
luego. Y con ese motivo, para
arreglar
restaurarlo, recuperarlo, pues como
pero
es
además,
natural.
Qué bien quedaron, qué bien se qué hizo, bien. Ese fue un trabajo
y
extraordinario.
Y cuánta maravilla oculta hay en
sí,
Castilla,
sí.
en la
sí,
llamada
señor.
Castilla la Vieja. Bueno, pues ese es el mundo absolutamente de Jiménez Lozano. Él también le preguntaban alguna vez por su poética, su teoría literaria. Decía, si yo no tengo poética ninguna, si es que, ¿qué es eso de la poética? Lo único que importa es dar voz a la gente pobre, a la gente desgraciada, contar pequeños relatos de la gente humilde que si no serían olvidadas. Ahora, por supuesto, en el estilo, seguir a Cervantes, un lenguaje, él decía, carnal y verdadero, fíjate, uh-huh. un lenguaje verdadero. A ver si me acuerdo... que no está en la elegancia y el adorno, el verdadero cuento que tiene en la verdad su puro asiento. La verdad profunda, que
sí.
es la verdad poética, no la
sí.
verdad histórica. ¿Eh? No
exacto.
se trata de contar algo que haya sucedido realmente, que eso nos da igual, en literatura de creación eso no importa, pero la verdad poética, algo que sea verosímil, que sea auténtico,
de
que
lo,
responda a la realidad.
De lo cervantino de Jiménez Lozano, para el viaje, no sé si para ti, el Mudejarillo, su
sí,
obra,
bueno.
quizá de las mejores. A él le dice que es la mejor, yo creo que no, pero bueno.
Yo creo que no.
Pero es Rinconete y es Lázaro de Tormes.
Absolutamente.
Que es, y en
claro.
parte la Celestina. Es
y
decir,
la mezcla
es la...
de culturas, pero de verdad
claro.
decía, no era solo vivir, no era solo estar, sino convivir. Y
exacto.
que en las ciudades castellanas, pues efectivamente, había iglesia y había sinagoga y había...
Es la Castilla del 15, que es la
de
Gran
verdad.
Castilla. Claro.
claro. Bueno, también le interesaba mucho el lenguaje de Fray Luis, la armonía, la dulzura, y en poesía, que eso es menos conocido, pero yo creo que también es bastante brillante a veces, una poesía cercana un poco a lo que a ti te gusta, ¿eh?
Sí.
a los haikus, una poesía
bueno, es que Fray Luis
breve,
es...
transparente, bueno, sencilla.
Es perfecto. O sea, es que Fray Luis tiene el don.
Claro.
Casi con un par de versos ya te ha hecho lo que todos necesitan.
Dice Jiménez Lozano, Fray Luis es cosa nuestra. Pues
sí,
es verdad.
Señor.
Como
sí, señor.
Si fuera la cosa nuestra, pues sí, esa señor. Es la cosa nuestra castellana.
Además, de verdad.
Fray Luis, sin duda ninguna. Y luego, pues dice cosas muy razonables, por ejemplo, pues sobre España, te leo, se ha llegado a un nivel de necedad que cuando alguien pronuncia la palabra España parece que es franquista. Fíjate que un disparate puro.
Bueno, eso lo piensa el vicepresidente
claro.
del gobierno.
Y alguno
hablando
más,
de necedad.
Bueno,
sí,
y
sí.
citando a Jiménez Lozano, Europa también tuvo Inquisición. Carlos V ha sido el único príncipe de la historia que reunió a su clero, a sus universitarios y a sus soldados para que se preguntasen si la conquista de América era justa o no. Pues que no, eso no lo han hecho en ningún país.
No, nadie se le ha ocurrido. Y además en el debate, el que ganó no es el que aparece, porque siempre aparecen las casas, cuando en realidad no eran las casas el que ganó, porque las casas sean medio idiota. Pero es verdad que el hecho de llamar,
bueno, simplemente
de preguntarse por la legitimidad,
claro.
que además eso entronca directamente con el testamento de Isabel la Católica. ¿Qué derecho tenemos a convertir, etcétera? ¿No?
Dice Jiménez Lozano, todos los pueblos tenemos cosas de las que avergonzarnos, pero los españoles fueron los que adivinaron que un hombre, si no era libre, no era hombre. Y que todos los hombres son iguales. Bueno, ese es el democratismo trascendental español.
Y típico
que es lo
de
mejor
Castilla,
que tenemos. Claro.
Y típico de Castilla. No parece, las libertades de Castilla.
Jorge Manrique, Fray Luis de León, absolutamente. Bueno, en los poemas que a mí me gustan bastante, hombre, con medida, porque sí. son cortos, sentenciosos. Mira, te leo uno que se llama Libertad, que son muy poquitos versos. Porque sí, el agua echó a correr saltándose el regato. ¿Hacia dónde? ¿Y qué le importa al agua? Claro,
sí,
bueno,
este es el
todos,
estilo haiku.
Eso,
sí, sí.
Todos somos agua que queremos correr por donde sí. nos dé la gana y que no nos lo impongan,
es muy de,
aunque nos
¿verdad?
Equivoquemos. Claro.
Muy suyo. Muy...
Absolutamente, ¿no? Y también con un sentido del humor peculiar, ¿comprendes? Mira, te leo otro, La gloria del poeta. Los césares antiguos coronaban con laurel a los poetas y ni un as, ni una peseta, diríamos, se gastaba en casa de estos en sazonar los guisos. Pero ya no hay gloria inmarcesible porque el laurel ya no se usa en la cocina.
¿Mm? Pues sí.
Bueno, a mí me gusta muchísimo, mucho, la actitud intelectual de Jiménez Lozano. La defensa de la libertad de Cervantes, sí. de Fray Luis. No me gusta tanto ninguna obra concretísima. Creo que no tiene, en fin, una obra maestra que decir. Esto es extraordinario como novela. Tiene
el
muchas
hilo
obras.
El libro rojo, quizás.
Bueno, la guía espiritual de Castilla. Mira, y a
que,
mí me...
que lo que se acerca más a la persona que a la obra.
Claro. Hombre, y a mí me gusta recomendar, porque tiene sentido el humor y es divertido, y hablamos de eso hace en este programa
sí.
hace años, no sé si te acuerdas, un libro muy pintoresco, muy divertido, que es Las gallinas del licenciado, que se inventa una historia pues muy curiosa, es un homenaje a Cervantes, que Cervantes está en Esquivias, allí está Catalina Salazar,
sí.
y le regalan unas gallinas porque a Catalina se va a casar con un soldado que participó en Levante y que se divierte escribiendo. Y hace muchas, Cervantes, claro, hace muchas bromas porque la gallina de Constantinopla cacarea en griego. La pinta el Greco, pero no la pinta bien, pues la pinta muy alargada, muy estia,
sí,
dicen
sí.
eso que es. Y hace un coloquio de las gallinas,
como
no
de los perros, claro,
entre la gallina Basilisa y la gallina Donna Laura, como la
sí,
castellana
sí,
y la italiana,
italiana,
digámoslo así. Un lenguaje castellano castizo, popular, estupendo. Mira, de una gallina se dice que es repompolluda y apersonada. Y habla de alifafes, remusguillos, confortación, desazón, filosofantes. Además, la gallina tiene un simbolismo múltiple, que es que, bueno, vale para muchas cosas, nos consuela el canto de gallina
sí.
cuando nos hace falta algo. Y también la gallina, pues, es el símbolo de la consolación de la filosofía de Boecio, de lo que más necesitamos, del amor. y sobre todo, si me dejas a cabo con esto, hace un retrato de Cervantes precioso. ¿Cómo era Cervantes, ese soldado que se va a casar con una señora de Esquivias, y la gente lo ve tan tranquilo, tan desasosegado y decidor, tan lector y escribidor, tan de estarse como pasmado y mano sobre mano o mano en la mejilla, como Jovellanos cantado por Azorín, tan pisado, tan desengañado, tan triste, tan seguro, tan soñador e ilusionado, tan realista y lleno de fantasías, tan claro en el decir, tan dificultoso en el hablar, tan ironista y lleno de melancolías, tan bravo soldado, tan pacífico, tan inquieto, incapaz de asiento, tan buscador de arcadias y estancias o de jardines apartados. Bueno, pues es Cervantes.
Y maravillosamente
España.
Escrito.
Muy bien escrito.
Maravillosamente escrito.
Así que recomendamos
las
que...
gallinas del licenciado.
Claro. Bueno, las gallinas del licenciado, pues que son... Dice que hay dos clases de libros, de sustancia y de aires. Bueno, él quería hacer libros de sustancia como un buen caldo de gallina, que es lo que nos hace falta a todos, para consolarnos de las melancolías.
Bueno, muchas gracias, Andrés, y hacemos nada,
brevísima,
una brevísima pausa.
Aquí, pero hablamos de Federico, el sistema.
Y además, si alguna vez ha hecho falta purificar los dormitorios hasta los quirófanos en la historia, es ahora. Bueno, para eso se ha hecho Bio.
Es la mañana de Federico. Es radio.